Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hemos pasado el ecuador del confinamiento, ya llevamos 16 días en casa y desde hoy se endurecen las medidas y solo podemos salir a trabajar los que desempeñamos labores esenciales. Así que aquí estamos. Enseguida actualizamos los datos, porque ya parece ser que tenemos datos de Málaga en el día de hoy. Muy buenas tardes, es lunes 30 de marzo, mi nombre es Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y nos vamos a ir con a la redacción de informativos con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues una mañana frenética porque efectivamente ya tenemos los datos de la provincia de Málaga, han llegado y bueno, las cifras son peores que las que hemos tenido este fin de semana. Vamos con la cifra actualizada. En Málaga hay 1.321 positivos por coronavirus, significa que en las últimas 24 horas la cifra ha crecido en 163 positivos más solo en un día. ¿Cómo ha evolucionado el número de fallecidos? Pues actualmente tenemos 69 fallecidos por esta pandemia aquí en la provincia y eso significa 5 víctimas mortales que ayer, por tanto 5 fallecidos más en solo 24 horas. En toda esta situación que estamos viviendo, hoy vamos a hablar de cuestiones económicas que tienen que ver con la crisis sanitaria, por ejemplo, las medidas que ya ha anunciado el Ayuntamiento de la capital. Una comparecencia que acaba de finalizar, comparecencia que ha ofrecido extraordinariamente hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desde su casa, por videoconferencia, para atender a los medios de comunicación. ¿Y qué ha anunciado? Pues, por ejemplo, que se eliminan las tasas de ocupación de la vía pública, es decir, lo que pagan los bares y restaurantes por tener mesas y sillas en la calle, pues esas tasas se eliminan de momento. También las tasas que pagan los mercadillos por su instalación, y eso va a permanecer así de momento mientras siga el estado de alarma. Eso y otras medidas lo que va a suponer es que el ayuntamiento deje de ingresar mensualmente 800.000 euros por esas tasas que se van a dejar de cobrar a distintos empresarios de la capital por el estado de alarma en el que nos encontramos. Precisamente dice el alcalde Francisco de la Torre que todo va a depender cuánto dinero deje de ingresar el ayuntamiento y cuánto tiempo estén paralizadas esas tasas, todo va a depender de lo que se prolongue esta situación. Vamos a escuchar al alcalde.
Son medidas adoptadas en el marco temporal en el que estamos hoy, con las perspectivas de duración anunciada por el gobierno de estado de alarma, ¿no? Todo dependerá si se prolonga. Será mal asunto desde el punto de vista de efecto en la economía, porque mientras más tiempo se prolongue el estado de alarma, y más tiempo esté inmovilizada la economía, más perjuicio para el Producto Interior Bruto y por tanto para la economía y por tanto las capacidades que tengamos, pero tenemos que ser sensibles en esa materia a nuestro tejido empresarial.
El ayuntamiento va a dejar de ingresar, como decimos, 800.000 euros al mes por la paralización del cobro de algunas tasas municipales y otras medidas económicas que se van a poner en marcha desde ya, pero bueno, esta pérdida de ingresos se va a compensar pues con que hay menos gastos. Lo ha explicado también el alcalde, por ejemplo, en materia de obras, de inversiones en la ciudad.
Nosotros es evidente que hay que recordar también que en la medida en que algunas inversiones se vayan a paralizar o se estén paralizando, ahí tendremos un menor gasto en inversión. Eso ahí hay que recordarlo. Nosotros hemos, animado a las empresas que siguieran. Les refiero a los días anteriores al de ayer o al de hoy, donde está ya este decreto nuevo que cierra más la economía, que hay un problema grave desde el punto de vista económico, pero hemos entendido que si las obras podían seguir mientras las empresas de construcción tuvieran suministros y pudieran desarrollar esa actividad, ¿no? En la medida en que se paralicen y según lo que duren, pues habría una cantidad ahí que serviría un poco para compensar, habría menos ingresos y menos gastos, por decirlo de alguna manera. Habría que reformular, por decirlo de alguna manera, la gestión del presupuesto. En ese sentido hay que estar muy abierto.
Decía que se refería el alcalde a esas restricciones que aumentan, restricciones por el estado de alarma. El confinamiento se amplía aún más y ya solo pueden trabajar los profesionales dedicados a aquellas actividades consideradas esenciales por el gobierno, actividades, por ejemplo, como la nuestra, la de los profesionales de los medios de comunicación. Para el resto, se ponen en marcha medidas excepcionales como ese permiso retribuido recuperable, o sea, en resumen, que quienes no tengan una profesión esencial o quienes no puedan teletrabajar, por ejemplo, podrán quedarse en casa cobrando íntegramente su sueldo y las horas que no trabajen ahora tendrán que devolverlas a la empresa desde el 9 de abril hasta que acabe este año.
Estas son las medidas, es la teoría, pero ¿cuáles van a ser sus consecuencias en la práctica? Pues de eso vamos a hablar con el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pongámonos en la piel de un empresario. Tiene que cerrar, sus trabajadores se van a casa, pero siguen cobrando. ¿Esa situación es soportable para un pequeño o mediano empresario y sobre todo que representa la mayoría del tejido empresarial de una provincia como Málaga?
Pues no lo sabemos, no lo sabemos hasta dónde vamos a poder resistir. La verdad es que es muy preocupante porque es una medida que posiblemente frene la presentación de muchos ERTE, pero al final la factura la vamos a pagar los empresarios. Yo creo que vaya por delante nuestra solidaridad, nuestra responsabilidad con el problema principal, que es el problema sanitario que está atravesando nuestro país, y lógicamente tenemos que estar con las familias, tenemos que estar con todos nuestros sanitarios que están volcándose con la Administración, con la Consejería de Salud, está haciendo una labor espléndida, un trabajo ímprobo. Pero dicho eso, creo que lo importante es equilibrar las medidas del ámbito sanitario con las medidas que en el ámbito económico luego van a poder recuperar el equilibrio social. Pienso que no se está teniendo ese equilibrio de una manera afortunada. Lo que ocurrió anoche a las 23:36, modificando el decreto que establecía el listado de actividades esenciales, acredita que hay, en mi opinión, excesiva improvisación. Hay improvisación y los empresarios nos preocupa muchísimo porque queremos la viabilidad de nuestras empresas y poder salir adelante y, por supuesto, defender y mantener el empleo.
Javier, buenas tardes. Ante una situación como esta, ¿el gobierno debería prestar ayudas económicas a las empresas afectadas y no, bueno, dejarlo todo en manos de los empresarios para que al final se pongan de acuerdo con el trabajador para cuándo recuperar esas horas y demás? ¿Debería intervenir el gobierno con medidas?
Bueno, yo creo que ya lo que debe el gobierno es intervenir menos, porque cada vez que se interviene no es precisamente de una manera afortunada, y lo digo con toda la franqueza. Hasta el día 18-20 de marzo, la línea, digamos, de actuación del gobierno central ha sido acertado, es decir, se tomaron medidas, digamos, podían ser insuficientes, pero bueno, dentro de un margen de mejora. Hablábamos de todo lo que era la transposición, la traslación de ese acuerdo nacional de los ERTE entre empresarios y sindicatos, y lo incorporó en el decreto de alarma nacional. Se incorporó también, bueno, por los 200.000 millones de euros para el tema de liquidez, que está todavía por articular, todo hay que decirlo, habrá que verlo, pero bueno, iba en una línea de consenso, de diálogo y de, digamos, de arbitrar unas posturas y unas posiciones comunes. Lo de este fin de semana nos tiene descolocados, nos tiene absolutamente fuera de juego, porque desde el viernes hasta hoy lunes hay empresarios que no saben si tienen que mandar sus trabajadores a trabajar o no. Hoy se dice, y que por lo visto se iba a publicar en el BOE, pero no lo hemos visto aún, honestamente no me ha dado tiempo, espero que haya sido así, que hay una moratoria de 24 horas para que las empresas puedan cerrar o no. O sea, yo creo que estamos siendo fruto y víctimas de una improvisación preocupante. Lo que pedimos es rigor, seriedad y sobre todo mantener un criterio de unidad. Estamos todos en el mismo barco. Esto no es una historia de buenos y malos. Esto no es una historia de que si los empresarios somos insolidarios, que queremos despedir, que no queremos ampliar los contratos temporales. Es una cuestión de que las empresas tienen que sobrevivir y que tenemos que salir adelante más unidos que nunca.
Por ponernos en la práctica, ¿qué medidas creen ustedes los empresarios que serían las más adecuadas para hacer frente a esta situación?
Bueno, la principal medida es no, en una crisis sanitaria tan grave, en una crisis donde el principal objetivo es adoptar medidas precisamente en ese ámbito, es no legislar sin consensuar. Es no legislar sin consultar con un capital importantísimo, que somos los agentes sociales. Preguntar a los empresarios, preguntar y negociar, no simplemente cuando 5 minutos antes de una comparecencia decir a los medios de comunicación que se ha consultado, ¿no? Usted me ha contado lo que va a hacer, pero no ha negociado conmigo. Yo creo que eso es lo fundamental. Lo primero, no precipitarse, mantener la calma, no adoptar medidas que tengan un carácter ideológico. Al final estamos viendo que se quiere hacer política en una crisis sanitaria y política ideológica en el mercado laboral, y yo creo que debemos ser prudentes en eso. Apelamos a la sensatez del presidente del gobierno, de muchísimos ministros y ministras que están demostrando una gran templanza, pero que hay otra parte de ese gobierno que no está por esa labor, está por la labor de aprovechar a lo mejor quizás el contexto para incorporar algunas decisiones que no son, digamos, que no están ni siquiera en el contexto de la Unión Europea. Dicho eso, y creo que es bastante contundente, lo más importante, mejorar la liquidez de las empresas. Las medidas de los ERTE no era más que ganar tiempo para que la liquidez de la empresa no se viera mermada. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Aparte de líneas de crédito, que son positivas, aparte de la labor que están haciendo las entidades financieras, muy acertadas, porque siempre se habla mal de los bancos, pero los bancos se están dejando la piel. Los bancos están también, nadie dice, se habla mucho de los sanitarios, con razón, porque son los que nos están defendiendo la trinchera, la salud, nosotros, las cajeras de los supermercados, las empresas de distribución, los transportistas, los farmacéuticos, nadie habla de los farmacéuticos, están dejando la vida por extendernos medicamentos, se están poniendo su salud, nadie dice nada, pero ¿y las entidades financieras que están abiertas y que están pagando las pensiones y que están sus trabajadores también dando la cara? ¿Por qué digo esto? Porque los bancos se van a comprometer, pero a las líneas de crédito que se van a aprobar van a ser unas líneas de crédito que van a tardar, porque son líneas ICO donde las exigencias de solvencia son bastante rígidas, son bastante difíciles, entonces no es una cuestión sencilla. Por lo tanto, si eso puede tardar, aunque sean medidas acertadas, pero pueden tardar tiempo porque no son ágiles, porque te van a pedir por la cuenta de pérdidas y ganancias, te van a pedir estar corriente de los impuestos, te van a pedir pues si tienes un pool de operaciones financieras o de riesgo vivo con otras entidades. Es decir, todo eso requiere un trámite y los asesores fiscales, laborales, están desbordados. Lo más importante, y concluyo, lo más importante es que no te resten liquidez a través de impuestos. Lo que se estaba hablando antes del Ayuntamiento de Málaga, esa es una postura acertada. No penalizar al ciudadano ni al empresario. ¿Cómo? Pues mañana, día 31, los empresarios que facturan más de 6 millones de euros van a tener que pagar el IVA de un trimestre que han estado paralizados la mitad del mismo. Pero es que el 20 de abril, el IRPF y el IVA de los pequeños, medianos empresarios y autónomos también se va a tener que liquidar, cuando han estado paralizados por un decreto de alarma nacional. Pero es que en junio los ciudadanos tendremos que pagar el impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, aquí no ha habido ni un gesto en materia fiscal que dé moratorias, aplazamientos o fraccionamientos, por ejemplo, a julio, a octubre. No estamos diciendo de no pagar, estamos diciendo sencillamente de aplazamientos, de moratorias que nos ayuden a poder sobrevivir, porque al final el empresario, el autónomo, lo que quiere es poder tener liquidez para pagar los sueldos, para pagar los proveedores, para poder recuperar la normalidad lo antes posible.
Javier, ¿y todo esto cómo cree usted que va a afectar a la economía de la provincia, las medidas que se han tomado hasta ahora, me refiero?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que va a afectar sobre todo, más que las medidas, es la propia crisis del coronavirus. Yo creo que es una crisis muy intensa, donde va a afectar a un tejido productivo muy potente que se fundamenta en el sector servicios. Tenemos una tercerización de nuestra economía muy importante, la industria turística, el ocio, la hostelería, el comercio minorista, es decir, todo eso le va a afectar muy duramente. Entonces, lo que queremos es que cuanto antes recuperen la normalidad, y para eso, insisto, va a afectar en proporción a que se les facilite la liquidez. Insisto, la liquidez se puede recuperar por arriba o por abajo, es decir, dándote financiación, pero sobre todo no drenándote a través de una fiscalidad agresiva. Y estamos esperando que esa fiscalidad agresiva se consiga, que haya una moratoria fiscal, que ni siquiera se comenta ni se dice, y eso es muy preocupante.
¿Y es posible poner alguna cifra a esta crisis económica ligada a la crisis sanitaria en Málaga? Quiero decir, ¿en esta semana se puede hacer ya un cálculo de cómo ha afectado esto a nuestra economía?
Es muy difícil porque, como decía anteriormente, para que los oyentes lo puedan tener claro, la parálisis de la economía, después de este decreto de ayer, pues puede situarse hasta el 9 de abril en un 85 o 90% de la actividad. Entonces, vamos a ver, si tú paras un motor y lo gripas, luego es muy difícil volverlo a arrancar. Es muy complejo. Hay un dato que también es bueno que se sepa. El 73% de la actividad productiva en Málaga ya estaba paralizada por el decreto, obligatoriamente. La relación que he dicho de actividades fundamentalmente del sector servicios y del turismo, si además paralizamos otra serie de actividades por considerarlas no esenciales, que por cierto no han sido motivo globalmente de cadena de contagio, yo creo que más que hablar de reducir la movilidad, lo que hay que hablar fundamentalmente es de mejorar los servicios de protección y mejorar todo lo que son los equipos de protección individual, que los empresarios han tenido que buscarse por sí mismos de la manera más solidaria posible, para proteger a sus trabajadores, que ha sido lo principal. Imaginaos lo que puede ser la construcción. La construcción ahora la frenas, la paras y bueno, y es otra parte importante del tejido productivo malagueño. Por lo tanto, toda esa serie de medidas al final van a tener una repercusión grave. No podríamos calcular el impacto ni en PIB ni en cifras de volumen de millones de euros, pero va a ser muy importante. Aquí, más que evaluar daños, lo que tenemos que intentar es cómo recuperar la actividad de las empresas. Que esto sea lo más breve posible y que las decisiones que se adopten no penalicen aún más. Desde luego, esta medida última de ampliar hasta el día 9, pero pague usted la factura, no ayuda.
Está claro. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga. Gracias por atendernos, suerte y cuídese.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente y vuestra familia, y sobre todo os felicito por la magnífica labor que hacéis de información a todos los ciudadanos. Muchas gracias.
A usted, hasta luego. Carmen Cerván, ¿alguna otra cosa más de actualidad?
Pues sí, hay que tener en cuenta algo que ya desde hoy está pasando, lo estamos contando en Cope Andalucía, y es que la Junta de Andalucía ya ha activado el plan que tiene diseñado ante la previsión de que esta semana alcancemos los 9.000 casos de coronavirus aquí en la región. Bueno, ya sabemos que Málaga, además, es la provincia que está más afectada, con una cuarta parte del total prácticamente de los casos. El dato, hay que recordarlo, 1.321 positivos aquí en la provincia. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué contamos esto? Bueno, porque como el número de positivos sigue aumentando, hay un plan B. El que hoy se pone en marcha es el plan A, el de llegar a 9.000 casos de coronavirus, y hay un plan B, en caso de que se llegue a 15.000 contagios en Andalucía. En ese caso, si eso pasa, se va a instalar un hospital de campaña en la ciudad deportiva de Carranque. Lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Por eso, en la provincia de Málaga y en Málaga capital, vamos a disponer de un hospital de campaña en la ciudad deportiva de Carranque, que solo será necesario en el caso de activar el plan 15.000. Pero iniciamos su adecuación, insisto, para actuar con previsión y anticipación si sigue evolucionando a peor el virus.
Ya se está trabajando y el plan es este, que explica el presidente de la Junta.
Son unas instalaciones idóneas por espacio y por ubicación, puesto que están junto al Hospital Regional de Málaga, el denominado Carlos Haya, ¿no? En los dos pabellones de Carranque dispondremos en pocos días, yo espero que sea en pocos días, de unas 400 camas adicionales para aliviar la tensión asistencial en los hospitales malagueños.
Pedro, te cuento que hoy la Unidad Militar de Emergencias está desinfectando la comisaría provincial de la Policía Nacional, también la estación de AVE y la de autobuses, que van a pasar los militares por el puerto y por el centro de inserción social que está en el polígono Guadalhorce, y que también van a estar en una residencia de Benalmádena y en otra de Valle de Abdalajís. Y termino con el dato con el que empezábamos. 1.321 contagios por coronavirus en Málaga, son 163 casos más que ayer, 69 fallecidos, un total de 5 víctimas mortales en las últimas 24 horas.
Estupendo. Gracias, Carmen. Si alguna cosa más la contaremos, y si no, a las 2:20, como siempre, les emplazamos a que escuchen el informativo local y ahí daremos cuenta de todo lo que está sucediendo en esta jornada de lunes. Por cierto, vamos a echar un vistazo al tiempo en principio, porque ya sabéis que ayer tuvimos un día magnífico en cuanto a temperaturas y cielos despejados, pero parece ser que esta semana va a volver otra vez a volver ese tiempo entre invernal y primaveral, ¿verdad? Bueno, los cielos de hoy nubosos. Vamos a tener precipitaciones, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que serán más probables e intensas en el interior a partir de ahora, del mediodía, y especialmente en el litoral, a última hora del día, donde incluso podrá venir acompañada de tormenta. Vamos a tener temperaturas en ascenso, salvo las máximas del interior, que se mantendrán sin cambios, y los vientos van a soplar variables, tendiendo a componente oeste y aumentando. Las temperaturas, la mínima se registrará en Ronda, 15 grados, y la máxima la tendremos en Vélez, Málaga, con 21. Vámonos a las carreteras. Vamos a saber cómo está la situación del tráfico en la provincia, que me temo que seguirá más o menos igual que los últimos días, con una tranquilidad pasmosa. David Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que desde la DGT la imagen que tenéis y la información que tenéis es de total tranquilidad, ¿no?
Sí, la verdad que el volumen de tráfico es mínimo, y los vehículos que se ven transitando por la autovía suelen ser en su mayoría vehículos de transporte, camiones y algún que otro turismo, pero muy poco tráfico.
Estupendo. Pues gracias, David. Hasta luego. Sepamos también cómo se circula en el centro de la ciudad, pero me da la sensación de que todo va a estar también igual de tranquilo que las últimas jornadas. Alejandro Gil, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora?
Pues sí, continuamos con niveles muy bajos de tráfico aquí en la capital, por ahora sin ningún tipo de incidencia.
Estupendo, pues gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Como venimos recordando durante estos días, recuerda que los aparcamientos municipales están abiertos 24 horas al día y no se admite pago en metálico. Y si quieres aparcar en la calle, todo lo que es zona SARE, los aparcamientos de zona azul, de momento son gratuitos hasta nuevo aviso, mientras dure esta crisis sanitaria del coronavirus. Una pequeña pausa y enseguida abordamos otras cosas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
VPO, somos expertos en VPO. Juan te asesorará de forma excepcional. ABC Inmobiliaria siempre te ayudará.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO. ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Este año no podíamos dejarte sin el libro La procesión de las procesiones. El Grupo COPE en Málaga pone a tu disposición esta obra, que ya puedes reservar en nuestra web y que en esta ocasión te ofrece el segundo volumen dedicado a la figura del Nazareno. Recuerda, La procesión de las procesiones, El Nazareno, volumen 2. Reserva ya tu ejemplar en la web de COPE Málaga.
Con la colaboración de Kia Rueda Tour, Juan Lucas Activa Hogar, Ayuntamiento de Estepona, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga y Casino Torrequebrada.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Mantente informado con Sur. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta habitual o a tu domicilio, consultando las zonas de reparto. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Información con valor.
8 minutos nos separan de la 1 de la tarde y queremos abordar otros asuntos que evidentemente, como suele pasar estos días atrás, estas 3 últimas semanas giran siempre en torno a esta crisis sanitaria del coronavirus. Queremos ponernos al habla con el gerente de la asociación Madre Coraje. Ya sabéis que habitualmente nos podemos encontrar en la calle, en todos los barrios hay uno, esos especies de armarios metálicos donde podemos dejar esa ropa que ya no necesitamos y que en vez de estar en casa pues le puede ser útil a cualquiera. Bueno, pues con estos armarios, digamos, ha habido algún que otro problema porque en un momento no podíamos utilizarlo porque ellos desde Madre Coraje no podían acudir a recoger esa ropa. Pero en fin, más que contarlo yo, que lo cuente Abelino Mañas. Abelino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a estas alturas?
Bueno, la situación a nivel nacional ya lo sabemos, ¿no?
Sí.
Estamos todos confinados y esto es lo que hay que hacer.
¿Y en el caso de Madre Coraje aquí en Málaga?
En el caso de Madre Coraje estamos, bueno, pues la verdad es que pensábamos que no, que las personas, los ciudadanos, íbamos a mantener el estado de alarma y quedarnos en nuestras casas, pero a la hora de echar ropa no es así. Nosotros estamos manteniendo unos servicios mínimos, porque ayer ya se aclaró que podemos recoger la ropa como gestor de residuos, es un residuo no peligroso, y podemos recogerla. Sin embargo, el jueves pasado, no el de esta semana, sino el anterior, la policía nos cerró y nos dijo que no podíamos recogerlo. De ahí que se haya acumulado mucha ropa en los contenedores. Uh-huh. Al mantener unos servicios mínimos, pues la verdad es que se han llenado. Nosotros lo que pedimos, lo que solicitamos, es que el malagueño guarde la ropa en su casa. Está mucho mejor que en los contenedores de ropa, porque no los vamos a poder recoger todos. Nosotros no podemos recogerlo y, además, si lo pudiéramos recoger, tampoco podríamos abrir esas bolsas porque los voluntarios, todo el tema de voluntarios se ha parado. No pueden abrir esas bolsas. Las tiendas donde nosotros las tenemos tampoco están abiertas. No podemos dar a los ciudadanos que vienen a nuestras instalaciones a recoger gratuitamente la ropa, tampoco podemos entregársela. Entonces no tiene sentido el depositarla en los contenedores.
Uh-huh. Abelino, vosotros también gestionáis los contenedores de aceite usado, ¿no?
Efectivamente.
¿Y en ese caso qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, en el aceite no tenemos el desborde que se ha producido en la ropa, porque el aceite se deposita con más espacio de tiempo, ¿no? Entonces, si siguen echando aceite, por supuesto, sí vamos a tener ese problema en una semana o en 10 días, pero ahora mismo no tenemos el problema. También rogamos que nos lo depositen. Yo quiero también decir que no todos los contenedores de aceite que hay en Málaga son de madre coraje. Los nuestros son unos contenedores azules. En la vía pública hay unos naranjas que desconozco si están recogiendo o no están recogiendo, ¿vale? Los nuestros azules, que están en mercados públicos, en algunos aparcamientos, en esos, bueno, de momento no lo podemos recoger.
O sea que la llamada es, de momento, a que la gente que tenga ese tipo de aceite usado, embotellado ya para llevarlo al contenedor, o ropa usada que quiera dejar en el contenedor, que la mantenga el máximo tiempo en casa a la espera de que se solucione todo esto, ¿no?
Efectivamente, o sea, nosotros vamos a seguir recogiendo unos servicios mínimos para aquellos contenedores que se desborden, ¿no? Pero rogamos, y el llamamiento es ese, que en casa está mucho mejor y que en cuanto termine esto, que gracias a Dios pasará, pues que ya estaremos al 100% y podemos recoger todas esas donaciones de ropa y de aceite que nos hace el ciudadano.
Decías que estáis trabajando con servicios mínimos, incluye a cuánta gente en total, y evidentemente esa gente, parte de ellas serán las que puedan ir a recoger con las furgonetas pertinentes esa ropa que haya en los contenedores, ¿no?
Claro, nosotros tenemos a 9 conductores para Málaga capital recogiendo ropa y aceite. En estos momentos nos hemos quedado con 3 conductores. Pensamos que es suficiente para recoger aquello que sea inevitable y que aquella ciudad no lo pueda mantener en su casa. Si siguen echando al mismo ritmo de siempre, va a ser imposible. De ahí el llamamiento.
Y además es una cadena, ¿no? Como tú decías antes, sí, se recoge, pero luego no hay sitio donde poder habilitar esa ropa para que sea recogida o lo que sea. Evidentemente no vamos a poder hacer nada, ¿no?
Claro, y además esa ropa nosotros la tendríamos que almacenar en nuestra nave, y apilar esa ropa, pues la ropa se va a deteriorar y al final no va a tener el uso que se le puede dar bueno, ¿no? En cambio, en casa, pues un par de bolsas o 3 bolsas no ocupa tampoco. Yo no quiero ponerme en la situación de nadie, ¿no? Cada uno tiene su espacio, ¿no? Pero creo que tampoco en una esquinita mantener 2 o 3 bolsas no supone mucho esfuerzo, ¿vale?
Abelino, ¿os exigirán en un momento dado esa ropa que se está depositando ahora, desinfectarla de alguna manera para luego usarla? Digo, por la situación que tenemos ahora especialmente.
De momento no se ha visto nada de eso. Lo que sí se ha dicho es que el virus permanece en la ropa entre 8 y 10 horas. Por tanto, si alguien depositara una ropa contaminada en un contenedor, hasta que esa ropa la podamos abrir y la podamos distribuir, el virus ha desaparecido.
Muy bien, pues así está la situación también en la Asociación Madre Coraje, y nos lo ha contado su gerente, Abelino Mañas. Abelino, gracias, cuídate.
Muchísimas gracias, cuidaos todos, un saludo grande. Adiós.
Aquí estamos viviendo la vida. Viviendo la vida lo que nos dejan, ¿verdad? Porque cada vez está sencillamente más complicado con esto del confinamiento. Pero estamos al pie del cañón, los que podemos. Y en la radio, aquí en Herrera, en COPE más Málaga, os estaremos acompañando todos los días hasta la 1:30 de la tarde, entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde. Enseguida llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después volvemos para seguir contándote más cosas, casi todas, evidentemente, en estos días girando en torno al coronavirus. Por cierto, sabes que este año, aunque no tengamos procesiones de Semana Santa, porque Semana Santa sí va a haber y el próximo domingo será Domingo de Ramos, como todos los años, pero aunque no tengamos procesiones de Semana Santa, sí tenemos libro, El Nazareno, volumen 2, La procesión de las procesiones. Entra a la página web nuestra, la de COPE Málaga, la web de COPE Málaga, entra ahí y verás cómo puedes hacerte con el ejemplar. En principio, reservarlo, y luego ya te diremos cómo hacerte con él físicamente, cómo recogerlo. Pues entra ahí en la web de COPE Málaga y ahí te vas a enterar de cómo reservar ese libro. La procesión de las procesiones, El Nazareno, volumen 2. Ahora sí, las noticias en un instante, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después volvemos. Hasta ahora. We'll be right back.
was when I ruled the world.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Pedro González. Ya sabes que esto es COPE más Málaga. Te estamos acompañando en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de tu móvil o desde la web de COPE Málaga. Hasta la una y media vamos a continuar juntos. Y como suele ser habitual a esta hora, lo que procede es hablar de deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes.
Ya no sabemos qué echarnos a la boca en materia deportiva porque está todo parado.
No es que esté parado, sino que hay una incertidumbre de ver si, primero, vuelve la competición, eso es ponerlo en cuarentena, segundo, qué fecha sería la que se volviera, y tercera, en qué estado van a volver los deportistas, futbolistas, jugadores, en fin, cuerpos técnicos y, sobre todo, aficionados. ¿Cómo será ese primer partido? En el que volvamos de nuevo a ir al estadio, que a mí me da la sensación que el fútbol va a volver, pero va a volver sin público. O sea, sí, el fútbol, el baloncesto. ¿Volverá la competición? Yo creo que sí, vamos a volver a la normalidad, pero este final de temporada va a volver, pero sin público. Vamos a ver cómo está la jugadora del Unicaja de Málaga, Vero Matoso. Hemos hablado con muchos deportistas, a ver del lado femenino cómo está el Unicaja de Málaga, que la verdad que antes del parón estaba muy bien clasificada. Hola Vero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, preguntarte lo primero, ¿cómo lo estás llevando?
Pues muy bien, la verdad que bastante bien. Tengo material para entrenar en casa, sudoku, televisión, internet. Así que bueno, la verdad que bastante bien, mejor de lo que esperaba.
Una afortunada en este aspecto, ¿no?
Sí, es verdad que suele ser muy casera, entonces suelo pasar mucho rato en casa y no, lo único que echar mucho de menos es entrenar, por supuesto, con compañeras, pero tampoco me ha suponido algo muy catástrofe para mí.
Lo que sí es verdad que esto se va a notar un poco cuando ya os juntéis todas a la vuelta de los entrenamientos, ¿no? Va a hacer falta, como se suele decir en estos casos, una mini pretemporada, ¿no?
Sí, esa es una de las claves que vamos a necesitar a la vuelta, de que obviamente mínimo una semana yo creo que va a hacer falta para volver a coger ese fondo, por mucho que entrenemos en casa y apliquemos los entrenamientos con el material que cada una tiene. Al final es imposible, no corres, no tienes la distancia que tienes como en la pista, ni ese espacio que te hace falta para coger esa forma.
¿Cómo está siendo entonces los entrenamientos? ¿Cuál es la dinámica? ¿Entrenamiento por la mañana, al mediodía, por la tarde? ¿Cómo está siendo todo?
Pues según el día, sí, verdad que mínimo siempre uno al día, a veces hago dos sesiones. Y bueno, ahora hay una clase de yoga y cosas así para hacer la doble sesión, entonces bueno, pues conociendo un poco aspectos nuevos y trabajando mucha movilidad, cosas que a lo mejor durante la temporada trabajamos menos porque hacemos más cosas de gimnasio y demás.
Y el
pero
resto,
un poco de todo.
Imagino que estás en contacto con el resto de compañeras y demás, ¿no?
Sí, claro, cada una, eso es lo que te comentaba, pues sí. Hay gente que tiene una cinta, gente que tiene una bicicleta, gente que no tiene nada, que coge las garrafas de agua y se lo adapta con el material que tenga. Al final es una situación complicada y saldremos cuanto antes y adaptándonos.
¿Y esto cómo se lleva también con la familia?
Pues mi familia se siente que vaya por allá, la verdad. Pero bueno, está claro que hay que ser responsable y ahora lo más responsable es quedarnos cada uno donde estamos y no movernos. Y la familia bien, con mucha videollamada, el grupo de familia de WhatsApp más activo que nunca. Y bueno, pues una de las cosas positivas de esto es que estás hablando más con un amigo que muerto durante la temporada, pues no tienes tanto tiempo por hablar y bueno, pues un poco retomando y hablando con todo el mundo para aprovechar esta situación de la mejor manera.
Sí, porque llevabais una racha muy buena.
Sí, hombre, es una pena tremenda porque al final íbamos a ser victorias consecutivas, físicamente estábamos todas a un nivel espectacular y bueno, pues, un nivel de juego brillante, la verdad. Entonces, bueno, pero es lo que hay, igual que nosotras hay mucha familia con niños, muchos equipos, muchos trabajadores, entonces bueno, una situación a la que hay que adaptarse y sobre todo a la vuelta pues hacer ese doble triple esfuerzo para volver cuanto antes y ese sacrificio de trabajar para volver de la mejor manera posible cuanto antes. Pero bueno, ahora lo que te digo, lo primero ahora es lo primero, que es ser responsable, ser civil y quedarnos en casa. Y desde que den opción, pues ya actuar a raíz de ahí. Si viene para ponernos en forma en una semana de nuevo, para acabar la temporada o si no para ya trabajar de cara a la siguiente.
Son estos daños también colaterales en el mundo del deporte que tiene esta lucha por la pandemia, por el coronavirus. Aquí estamos hablando con Vero Matoso, que es jugadora del Unicaja Femenino, que estabais llevando una racha espectacular, una racha muy buena, como tú bien dices, poder acabar con ese playoff de ascenso, y ahora desgraciadamente con este parón obligado, evidentemente, vamos a ver primero cómo vuelve la competición y cómo vuelve el resto de compañeras. Lo que sí es verdad que al final, pues eso, una mini pretemporada, volver de nuevo, resetear, ¿no? Al final la palabra resetear un poquito.
Sí, sí, se reseteó y el equipo que consiga hacerlo de la mejor manera esa semana, esos 4 o 5 días, que no tenemos ni idea, la verdad, cuánto será, pues será el que mejor vuelva a la competición. Si es que, repito, si es que ojalá volvamos.
Claro.
Que no sabemos.
Voy a terminar. ¿La comida entre horas cómo la llevas? Si es que
bien,
hay.
Bien,
si es que hay.
Bien,
porque
bien.
Porque no. hablaba con Diego, el preparador físico del equipo masculino, y me contaba, dice, esto también lo cuidaban mucho los nutricionistas, ¿no? Del equipo masculino. Imagino que en el femenino pasará igual, ¿no?
Sí, sí. No, Paco Jaime es máquina, que es nutricionista y siempre nos ha dado buenos consejos. Y bueno, nunca la he llevado mal porque nunca he solido tenerla. Pero bueno, sí, sí, verdad que una fruta o algo cae más de la cuenta, pero nada, que tampoco, nada excesivo.
Muy bien, Vero, que sigamos confinados hasta que podamos salir y que lo podamos celebrar todo, la buena marcha del equipo.
Hecho, muchísimas gracias, un saludo y ánimo a todos. ¿Vale?
Bueno, pues ahí está, Vero Matoso, confinados. Algunos vamos a terminar confitados, ¿eh? Con eso de
confitados,
comer,
sí.
Entre
manzana
comida.
Confitada. Eso
comer
es comer,
entre comida, sí, sí. Sí, señor. Bueno, a las 3:25 más, ¿no?
Más deporte, claro, efectivamente. Estupendo. Ahí estaremos al pie del cañón. Hay una reunión muy importante entre la Liga y la AFE y todos los clubes, los 42, los de primera y segunda. Vamos a ver qué sale de esa reunión con todos los clubes. Aquí unos quieren acabar, otros quieren jugar y otros quieren primero mirar por la salud, que yo creo que es lo más normal.
Sin duda alguna, eso es lo que deseamos todos, mirar por la salud antes que por otra cosa. Gracias, Javi. Hasta luego. Una mínima pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Obispado de Málaga informa. El obispo de Málaga pide orar a Dios por todos los enfermos, por los que ya han partido de este mundo y por sus familias. Asimismo, pide rezar por los que están sirviendo a la población desde sus puestos de trabajo, de manera especial por los médicos y el personal sanitario. Monseñor Catalá pide también elevar la plegaria por quienes tienen la responsabilidad de las decisiones, por las fuerzas de seguridad y por quienes desempeñan su trabajo en estos días como servicio a la comunidad. También pide orar por los padres que se desviven cuidando a su familia, sobre todo a los niños.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecen la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. Toma nota, 952-287-816. De tu compromiso, nace la esperanza.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Durante la crisis sanitaria, stop bulos. No contribuyas a difundir mensajes tóxicos. Si compartes, eres responsable. Algunos mensajes pueden contribuir a poner en riesgo a personas vulnerables. Este virus lo paramos unidos cuando no compartes información falsa. Diputación Provincial de Málaga. El organismo emprenderá acciones legales contra quien difunda mensajes falsos en su nombre.
La 1:16, hablamos de cofradías. Yo no sé si procede, porque la actividad es mínima, tan mínima que, porque nos cuesta trabajo, ¿verdad?, hablar de esa actividad de las cofradías de Málaga. Paco García, responsable de comunicación de la agrupación de cofradías, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Tenemos algo, contar yo? Tenemos algo que echarnos a la boca en estos días.
Pues mira, sobre todo lo que tenemos que echarnos a la boca es que, aunque no haya procesiones, Semana Santa va a haber.
Eso sí, eso lo tenemos claro.
Eso es lo más importante. Y la vamos a testimoniar, pues como nunca la habíamos testimoniado, porque esto que nos está pasando nunca había ocurrido, ¿no?
Correcto.
Ya, por ejemplo, el pregón el sábado pasado, que estaba previsto celebrarse, pues ante las circunstancias no se llevó a cabo, y el pregonero, sin palabra, pues hizo un escrito donde puso de manifiesto sus sensaciones ante las circunstancias que estamos pasando, ¿no? Uh-huh. Ahí el amigo Javier González de Lara, que también tiene ahora tareas por sus responsabilidades como presidente de los empresarios andaluces.
Lo hemos tenido, ¿eh?, precisamente por esa responsabilidad, más que de los andaluces, fíjate, de los malagueños, ¿no?
Fíjate, menudas dos circunstancias está, bueno, pues amortiguando, sí, la situación económica andaluza por ser el líder de los empresarios y, por otra parte, la circunstancia personal de ser pregonero sin palabra, ¿no?
Ahí está, claro.
Eso por un lado, pero las cofradías siempre sacamos recursos de donde no hay, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que la imaginación va a acampar y va a reinar por estos días extraños, y como estamos todos en casa, pues los medios de comunicación vais a ser, lógicamente, los intermediarios de los afectos, de las compañías, de las nostalgias, de los vértigos que nos van a
dar. De las emociones.
Exacto, de las emociones. Y ahí hay que admirar a aquellos medios, ya sean escritos, audiovisuales, online, redes sociales, que van a llenarnos de sentimientos estas jornadas sin tambor, sin corneta, sin trono, sin campana y sin calle, ¿no?
Ya estamos preparando aquí en esta casa algo para Semana Santa, pero en fin, no quiero adelantarme yo, en todo caso. Ya lo contaremos, de aquí al Domingo de Ramos tendremos tiempo de hacerlo, pero algo estamos preparando, yo creo que interesante y muy, muy necesario en estos días que estamos pasando.
Totalmente contigo y con la COPE y con aquellas otras emisoras y otros medios que consideren que porque no haya Semana Santa no hay que estar, pues, con los cofrades y con los malagueños en estos días tan íntimos, ¿no? De ahí que, bueno, pues, sea de agradecer el trabajo que haréis en este ámbito, ¿no?
Por cierto, Paco, que acabo de recibir hace un ratito una comunicación también que por parte de la Cofradía del Cautivo van a hacer a puerta cerrada la Misa del Alba el próximo sábado.
Pues ahí está el tema. Con hechos tan importantes como la Misa del Alba, que van a testimoniarla a través de las televisiones, o, por ejemplo, a nivel de lo que te comentaba antes, a través de los medios telemáticos, ya sea por streaming, por las redes sociales, ya hay cofradías que de alguna manera especial quieren testimoniar sus presencias, sus cultos, sus sentimientos a través del mundo de Internet. Caso concreto, por ejemplo, y están todas en ello, y nosotros desde la agrupación vamos a intentar aglutinar toda esta información recabando con cada hermano mayor y con cada cofradía para que nos digan de qué manera ellos van a estar presentes a niveles de redes sociales para con sus cofrades, para con sus hermanos, a fin de compartir juntos esta Semana Santa. Y en el caso concreto de Pasión, pues bueno, pues han colgado un vídeo maravilloso, que es como una especie de guía para rezar y escuchar las homilías, y en este mismo sentido lo han hecho también la Cofradía de los Dolores de San Juan o la del Monte Calvario. Otro ejemplo virtual y telemático, la Archicofradía de la Esperanza, que, bueno, ha establecido un sistema de streaming durante 24 horas donde desde tu ordenador o tu teléfono móvil puedes ver la señal en directo de la Basílica, enfocando a las imágenes de la Virgen y del Nazareno. Y así podemos estar hablando de hechos tan de mérito como el del párroco de Santiago, don Miguel Ángel Gamero, que ha grabado estos días vídeos dedicados a los hermanos de cada cofradía que allí se alojan en Santiago para que haya una presencia espiritual a través de esta jornada. Uh-huh. En fin, yo creo que la imaginación, las nuevas tecnologías, las ganas van a ser posibles, y los medios, claro que sí, los medios de comunicación van a ser posibles que todos vivamos una Semana Santa única, recordable en la historia, y esperemos que sea sobre todo muy profunda, porque de lo que se trata es de reflexionar sobre nuestra vida y espíritu cristiano y hacer lo posible porque la situación en la que nos encontremos, saquemos pecho, saquemos vida y triunfe pues lo que tiene que triunfar, la resurrección al final de toda esta Semana Santa.
Está claro. Pues Paco García, la semana que viene volveré a contactar contigo, será Lunes Santo.
Pues sí, será Lunes Santo y ¿sí? le daremos contenido, claro.
Efectivamente, que sí. Efectivamente, lo haremos sin duda alguna. Gracias, Paco.
Un abrazo y enhorabuena Cuídate. Por vuestro trabajo, Pedro.
Gracias, igualmente, gracias. Por cierto, hablando de cosas nuestras, ya sabes que en nuestra web tienes la posibilidad de reservar ya, si lo haces, en la web de COPE Málaga, reservar el ejemplar de este año de la procesión de las procesiones, el Nazareno volumen 2. No vamos a tener procesiones en la calle, pero sí hay Semana Santa, con lo cual nosotros teníamos que tener la obligación de estar con un nuevo volumen de esta colección. Ahí puedes enterarte de cómo reservarlo, porque lo que habrá que hacer será reservar y ya cuando termine todo esto de la crisis sanitaria, pues ya te diremos cómo corresponde, cómo recoger ese ejemplar, ¿no? Así que de momento resérvalo ahí en la página web de COPE en Málaga. Hablamos de otras cosas porque llevamos ya 2 semanas conociendo iniciativas solidarias que parte de empresas y de particulares. En este caso te quiero hablar de Lumon, empresa líder de fabricación e instalación de paredes de cristal, y quiero hablarte de su iniciativa solidaria. Javier Martínez, director general de Lumon España, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis haciéndolo? ¿Qué granito de arena estáis aportando vosotros desde Lumon?
Pues mira, el sábado pasado, como todos desde casa, vimos que me llegaba un vídeo, ¿no?, donde una persona explicaba cómo hacer pantallas protectoras con gorras, y en ese momento me dije, digo, mira, tenemos miles de gorras de publicidad, digo, vamos a donarlas todas, y me puse en marcha a través de los grupos de WhatsApp con otros empresarios para buscar láminas de acetato transparentes y cinta americana para poder hacerlo rápido. Y ayer mismo pues nos pusimos a producir y hemos producido unas 3.000. Y bueno, pues ahora mismo la está recogiendo otra empresa, una empresa de seguridad, Soroinco, que se ha puesto a colaborar con nosotros. Y Happy Box también, 2 empresas que están haciendo la recogida estamos en contacto con el Ayuntamiento de Málaga y en breve estarán entregadas. Algunas ya han ido también para hospitales de la costa, como el Costa del Sol, los Jale de Benalmádena, y me consta, porque nos han contactado, que hay muchísima necesidad, ¿no? Aunque no sean las mejores, aunque no sean las perfectas, pero
que cumpla su función en todo caso, ¿no?
Sí, residencias de ancianos nos llamaron rápidamente y bueno, y estamos en ello, ¿no?, ayudando en todo lo que se puede, pues como todos, yo creo.
Javier, la gente que necesite, los sectores que necesiten ese tipo de máscara, ¿qué deben hacer? ¿Ponerse directamente en contacto con Lumon o a través de otra modalidad?
Mira, nosotros ya hemos donado todas, ¿vale? Ya están repartiéndose, pero a la vez nos han llegado otras iniciativas, ¿vale?, que están en marcha y que lo están haciendo genial, fantásticamente, como es la Fundación de Dani Rovira. Ellos han propuesto y han encontrado un sistema para fabricar 100.000 máscaras. De hecho, me consta que hoy se va a entregar en el SAS, que el centro logístico lo han puesto en el clínico. Hoy mismo se van a entregar 7.500 pantallas protectoras. Pantallas protectoras, además, que han desarrollado, bueno, incluso una empresa química de Cártama, pues ha desarrollado un spray rápidamente para que no genere vaho ni nada por el estilo, y son higiénicamente perfectas porque se pueden limpiar bien y que no haya ningún rastro del bicho, ¿no? Uh-huh. Que es fundamental. Y bueno, pues si la gente quiere ayudar, porque ahí se necesita ayuda, que por favor entren en la Fundación 8 Tumbaos, ¿vale? Y ahí hay una cuenta donde se puede donar dinero, porque para producir todo esto, pues entre las cosas se necesitan comprar planchas de 500 micras de PVC, ¿vale?, que de un tamaño, digamos, A3, ¿vale?, donde se curvan perfectamente. Hay una empresa también de Alaurín que está troquelándolas, otra empresa de Málaga que ha donado miles de metros de goma elástica, porque de esta manera los sanitarios se las pueden colocar y las pueden, digamos, ajustar muy rápido. Y bueno, pues una fabricación rapidísima, está ya certificado por el SAS como que son útiles, y bueno, pues yo creo que todos tenemos que ponernos a ayudar. Yo llevo todo el fin de semana buscando. El fin de semana anterior se pidieron impresoras 3D y en un rato entre bastantes empresarios, juntamos 300 impresoras 3D. Hay muchas acciones en marcha.
Uh-huh. Ocho tumbados, has dicho que es esa página web, ¿no? Perfecto.
Ocho tumbados. Y si no, la Fundación Dani Rovira y Clara Lago, también ahí encuentra, cualquier oyente puede encontrar información.
Estupendo. Bueno, pues la verdad es que hacen falta que la gente agudice el ingenio en este momento que tenemos esa crisis sanitaria, y si además agudiza el ingenio para hacer el bien a los demás, como es el caso de esta empresa de Lumon España, pues mucho mejor. Pues Javier Martínez, dime.
Si quieren también pueden utilizar nuestra página web, nuestros teléfonos, que estamos ayudando para esta causa.
O sea, que entrando en la web de Lumon España se puede ver ahí toda...
A través de las redes sociales de Lumon, en Instagram, en Facebook. Además, de hecho, estamos haciendo... nuestros clientes están haciendo muchísimos vídeos para animar a la gente y bueno, pues si quieren ver algo positivo, también lo pueden hacer.
Sin duda alguna. Maravillosa iniciativa también por parte de esta empresa, de Lumon España, para fabricar esas... que habitualmente se dedica a la fabricación e instalación de paredes de cristal, pero que ahora, en este momento, está aportando ese granito de arena para que la gente pueda tener esas mascarillas, que lo que importa es frenar ese contagio del coronavirus, y si es con este tipo de mascarillas y hace su efecto, qué más da que sean más bonitas o menos bonitas, que lo que importa es que funcione. Javier Martínez, gracias, enhorabuena por la iniciativa y cuídate.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias. 1:28. Aquí estamos los que están confinados, los que estamos trabajando, viendo pasar la vida.
Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida y lo has notado que has vivido cuando pasa la vida. Lo has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Pasa la vida, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar.
La 1:29, aquí estamos viendo pasar la vida cada uno como puede y donde puede. En un instante, a la 1:30, refrescamos la información nacional e internacional y luego ya sabes que te quedas con el espejo de la iglesia, porque la radio nunca descansa. A las 2:20, más información local con Carmen Cerván, y a las 3:25, algún apunte del deporte local con Javier Bautista. Javier Campos y yo te encontramos de nuevo mañana, será a partir de las 12:30. Adiós.
Pasan los años, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino en diferente allí donde me quieran llevar.